Sus escritos ofrecen una riqueza cultural y apostólica que hace de ellos los grandes maestros de la Iglesia de ayer, de hoy y de siempre. Por eso traemos a la actualidad Palabras Jóvenes de Grandes Hombres.
Los padres de la Iglesia.
Muy buenas noches, bienvenidos. Es como siempre una alegría poder acompañarlos en este espacio, Palabras Jóvenes de Grandes Hombres. Mi nombre es Néstor Rochiscioli y como cada miércoles está con nosotros el padre Alejandro Nicola. Una alegría nuevamente tenerte por aquí, padre Alejandro.
Muy buenas noches. Para mí es la alegría poder compartir cada miércoles este espacio de aquí desde Radio María con todos ustedes, aquí en los estudios, con todos los radiomarianos que desde distintas partes se conectan. Qué lindo, ¿no? Qué lindo hacer esta experiencia de encuentro en el espacio y compartir así con los padres de la Iglesia, que es de alguna manera lo que nos reúne en este programa.
Y estamos hablando de personas que vivieron, bueno, hace mucho tiempo, por supuesto, y también en una tierra muy lejana a la nuestra, pero que de alguna manera, padre Alejandro, cada miércoles nos los traes aquí, especialmente a San Gregorio de Nisa, sus escritos sobre Moisés, que decíamos fuera de micrófono, es una vida muy conocida, ¿no? No solamente por su presencia en la Biblia, también lo conocemos a través del cine, a través de la televisión. Pero lo más importante, lo más jugoso, lo más sabroso de todo esto es lo que implica para nuestro hoy y ahora, para la vida del cristiano, para tu vida, para mi vida, para la de todos. De eso se trata, ¿no? Las moralejas, las enseñanzas que nos deja San Gregorio de Nisa desde Moisés en lo que es nuestra cotidianeidad.
Fíjate, Néstor, que la figura de Moisés siempre ha sido una figura central para el pueblo de Israel, para el judaísmo y también para el cristianismo. En distintas etapas de la historia de la Iglesia, volver a mirar a Moisés es como volver a mirar los orígenes, ¿no? Moisés es el caudillo, es el legislador, es el que guía al pueblo, ¿no? Y la Iglesia, en su sabia tradición, ha sabido descubrir en la figura de Moisés, más allá de un evento histórico salvífico, ha sabido descubrir en la figura de Moisés un anticipo de la figura de Jesús. Por eso, cuando nosotros pensamos fundamentalmente en Moisés, los padres de la Iglesia nos invitan a trasponer en él como este preanuncio, esta prefiguración de Jesús. Jesús es, lo dice Pablo, ¿no? Lo dice el Nuevo Testamento. Jesús es el nuevo Moisés. Entonces, Gregorio de Nisa no solamente mira en Moisés a este anticipo de Cristo, del Salvador, sino que también mira en Moisés la figura de todo cristiano, de todo discípulo de Cristo, de todo aquel que quiere hacer el camino del seguimiento. Y por eso, a nosotros que nos separa el tiempo, nos separa la geografía de aquella etapa, recordemos que la historia de Moisés son 1400 años antes de Cristo, que la historia, el texto de Gregorio de Nisa sobre la vida de Moisés fue escrito en el siglo IV, entonces ya tenemos entre uno y el otro hay casi 2000 años de distancia. Uh-huh. Y desde allí a nosotros, o sea, de Gregorio de Nisa hasta acá, podríamos decir fácilmente unos 1500 años.
Sí, y un poco más también.
Un poquito más en esta llegada, ¿no? O sea, fíjate que hay una palabrita que se usa cuando uno estudia interpretación de textos antiguos, una palabrita que viene del alemán que dice la Wirkungsgeschichte. Geschichte es historia en alemán. Y Wirkung es como lo de la figura del boomerang, Sí. ¿Viste? O sea, cuando un texto es producido, genera un movimiento de una ida y una vuelta como la de un boomerang. Entonces, ese texto, en los distintos momentos, en las distintas etapas de la historia, ha ido generando efectos hasta nosotros. Entonces decimos, bueno, el texto tiene un sentido propio, pero va influyendo en los oyentes, en los que lo leen, de distintas maneras. Y eso va haciendo que se vaya recibiendo un texto bíblico o un texto de los padres, que es una interpretación de un texto bíblico. Entonces nosotros nos ponemos en esa línea, en ese movimiento del boomerang. Estamos metidos ahí. Entonces la palabra de Dios interpretada por los autores de la iglesia de los primeros siglos sigue teniendo vigencia. Y eso es una de las novedades que tiene, ¿no? Por eso son palabras jóvenes de grandes hombres, ¿no? O sea, este boomerang de la historia, este boomerang de la historia sagrada, este boomerang de este tesoro espiritual que tiene la iglesia, sigue teniendo efecto en nosotros.
Padre, la semana pasada, bueno, recorriendo un poco el texto de San Gregorio de Nisa, La vida de Moisés, tuviste la oportunidad de recordarnos un episodio realmente importante, ¿no? Como el de la zarza ardiendo, que para la vida del cristiano es muy importante porque tiene que ver con nuestra madre, con María. Una cosa, a mí, la verdad, me costó relacionarlo, pero después escuchándote comprendí justamente cuál es el vínculo, ¿no? Entre esa zarza ardiendo, entre ese encuentro de Moisés con Dios y también esa presencia de María.
Claro, que uno en la primera, a la primera lectura o en la primera escucha de esto nos suena raro. Decir, bueno, ¿qué tiene que ver la zarza ardiendo con la Virgen?
Sí.
O sea, pero recordemos que los padres hacen una lectura simbólica de la Escritura, ¿no? Van descubriendo símbolos y en esos símbolos tratan como de ir analizando el contenido cristiano, el contenido del Nuevo Testamento, ¿no? Como decía San Jerónimo, en el Antiguo está latente lo que en el Nuevo se hace patente. ¿Dónde está latente la virginidad de María? En la zarza ardiente, justamente en este fuego que hace que siga encendida la zarza, el árbol, y no se consuma. O sea, la virginidad quiere decir algo que no ha sido usado, que no ha sido mancillado, y la luz, el esplendor, porque inmediatamente junto con mirar la figura de María es la que nos trae la luz del mundo, ¿no? Ella es instrumento para que el Hijo de Dios se haga carne, o sea, en su seno, y ahí es el lugar, por eso es el lugar donde Dios habla. Desde la zarza ardiendo, la luz que se manifiesta es signo también de la encarnación, porque Dios, que es infinito, que es eterno, que es espiritual, viene a un lugar totalmente... La zarza es una planta llena de espinas.
Sí.
Entonces, si todo lo de las espinas tiene que ver con la dificultad de la vida, con la realidad de dolor, de angustia, ¿no? Entonces, es decir, viene el fuego, lo divino, a lo humano, a esto que está lleno de espinas, que es la vida concreta de cada terrestre, podríamos decir, hablando así en un lenguaje bastante superficial, pero es decir, en cada ser humano. Entonces, esas dos son dos sentidos del Nuevo Testamento que se aplican a una figura, a un símbolo del Antiguo Testamento. Pero fíjate, Néstor, que esto que vos decís que te llama la atención, la iconografía, todo lo que es las imágenes sagradas, sobre todo del Oriente, representan a María muchas veces en una zarza y en el medio el rostro de María, el rostro de la Virgen Santísima, ¿no? O sea, como aquella que nos trae el fuego eterno, pero en esta realidad totalmente material. No es lo material separado de lo espiritual separado de lo material. No, esas dos realidades van confluyendo.
Qué bueno, ¿eh? Bueno, esto es un poco retomar el programa anterior, Padre Alejandro. ¿Por dónde iremos en este programa? Presentándolo, digo así, a vuelo de pájaro, ¿no?
Ya bueno, nos vamos a adentrar. Nosotros tenemos que recordar un poquito, y sí, hoy vamos a pasar algunos capítulos un poco más rápidos, que Moisés, después de este encuentro con Yahvé en la zarza ardiendo, él vuelve, deja el desierto y vuelve a la ciudad a encontrarse con el faraón. Vuelve con su hermano, Aarón, vuelve con su esposa, sus hijos. Aarón lo va a acompañar a Moisés en su tarea, y Moisés va a hablar en esta tarea de recibe el mandato de una misión Moisés en el desierto. ¿Cuál es? Liberar al pueblo de Israel de la esclavitud del faraón. Entonces Moisés va, esto lo recordamos en el capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 del libro del Éxodo. Acuérdense de tener la Biblia a mano, ir buscando el libro del Éxodo. Yo lo voy diciendo rapidito.
Sí, sí.
Van a donde estaba el faraón y le pide que deje al pueblo de Israel salir de Egipto porque Dios les ha pedido que vayan a darle culto en el desierto. El faraón no quiere saber nada. Dice, ¿quién es ese Dios? Yo no lo conozco. Yo soy el único Dios que existe acá y el que manda. Entonces se enoja el faraón, ¿no? Dice el texto que el corazón del faraón se endureció y se niega. Y frente a eso Dios le dice a Moisés, ve de vuelta, anda de vuelta a hablar con el faraón. El faraón se niega nuevamente, entonces Moisés le advierte, porque ha recibido este mensaje de Dios, que van a venir las plagas. Estas 10 plagas que conocemos, ¿no? El agua que se vuelve en sangre, la invasión de las ranas, de los tábanos, de los mosquitos, las tinieblas que caen sobre la ciudad. Y la última va a ser el exterminio del primogénito, de todo varón primogénito, ¿no? Bueno, estas son las 10 plagas. Bueno, nosotros nos vamos a detener sobre el acontecimiento de las plagas, no sobre cada una en particular, sino qué significan las plagas, qué es lo que interpreta Gregorio de Nisa sobre las plagas en la vida de Moisés. Esa es, de alguna manera, la imagen o el foco donde hoy nos vamos a centrar.
Muy bien, y entonces, bueno, completamos un poquito quienes conformamos el equipo de este programa. Federico Stucker nos acompaña desde los controles y va a ser quien musicalice este espacio. Y además te recordamos a vos que estás escuchando Radio María a esta hora, quizás desde tu casa, tal vez desde el trabajo, o tal vez te estás movilizando en el auto de aquí para allá, viajando, bueno, escuchando la radio, podés respondernos a la pregunta de esta noche. Vamos a recorrer este pasaje o estos pasajes del Éxodo, especialmente con las plagas enviadas a Egipto, y te preguntamos, ¿de qué manera le hace frente a la constante batalla entre la virtud y el pecado? Nos estamos adelantando bastante, ¿no?, a lo que después nos vas a compartir, Padre Alejandro.
Sí, sí, pero bueno, creo que de alguna manera ya empezamos a anticipar lo que estas plagas vienen a simbolizar para Gregorio, ¿no? O sea, las plagas tienen que ver con la tentación, ¿no?
Sí.
Y la tentación tiene que ver con la lucha entre la virtud y el pecado, ¿no? Entonces, por ahí viene entonces la preguntita de esta noche.
Sí, además, hablar de las plagas, hablar de este pasaje o estos pasajes del Éxodo, estamos hablando de momentos dramáticos, ¿no? Con muchas figuras, con muchas alegorías, y esto es lo importante, lo interesante. ¿Podés respondernos a esto? ¿De qué manera le haces frente a la constante batalla entre la virtud y el pecado? Si nos llamás al 0810-7x7, recordá ir por la alternativa 2 para que grabes tu mensaje. También nos envías tu audio o nos escribís a través de WhatsApp al 3518-171-593. Puede ser un mensaje de texto, un SMS al 3512-000040. Y también, por supuesto, nos encontrás en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y también en Instagram, como lo hace ya Andrea, Inés, Damaris también, que nos están siguiendo en esta noche. Vamos a la música. Comenzamos con buena música. Estamos en Palabras Jóvenes de Grandes Hombres. En un ratito continuamos ya recorriendo el Éxodo en los capítulos iniciales del 4 al 7.
Cuántas cosas diferentes puso Dios en este mundo, y también nos hizo libres de elegir y hallar el rumbo. No perder el equilibrio.
lograr lo que uno quiere y caer en un abismo por no hacer lo que se debe. Y la prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que se da con uno mismo, y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea, y se suma la mentira para desatar la guerra. Y es tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo como un faro entre la niebla. Se da con uno mismo y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea, y se suma la mentira para desatar la guerra. Quedando solo como un faro entre la niebla. Y al final es uno mismo el que ignora la conciencia, el que avanza contra mano las consecuencias, porque soy mi propio esclavo cuando digo lo que pienso, porque a veces hago daño cuando callo lo que siento, y se pone cuesta arriba y es tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo como un faro entre la nieve.
Esta noche nos vamos a adentrar en las plagas enviadas a Egipto, este relato que encontramos en el libro del Éxodo, a partir del capítulo 7, y por supuesto tenemos una pregunta, una consigna: ¿de qué manera le hace frente a la batalla entre la virtud y el pecado? Batalla que es constante en el ser humano, ¿no? Bueno, Carlos nos escribe desde Resistencia, en Chaco. Dice: yo estoy probando con invocar a los coros de ángeles de la coronilla a San Miguel. Bueno, es lo que él nos cuenta
muy
en esta
bien,
noche.
Bien, sí, por supuesto, la oración siempre es una herramienta muy valiosa en todo esto, ¿no? Pensaba recién, cuando leías de vuelta la pregunta, Néstor, que quizás nos convenga ir ya leyendo un poquito a Gregorio, porque va a ir definiendo un poquito, ¿no? O sea, esto de las plagas tiene que ver con las tentaciones, ¿no? O sea, Gregorio va a identificar y va a decir que las plagas tienen que ver con esta experiencia que el hombre hace en su propia vida, en su propio corazón. Y entonces lo que apunta este padre de la Iglesia es a mirar, conocernos, cómo funciona esta realidad en el propio corazón. Así que fíjate lo que dice Gregorio, ¿no? Dice, tras pronunciar Moisés las más valientes palabras y mostrar el camino de la libertad, excitando en los oyentes el deseo de ella, se irrita el enemigo y aumenta los sufrimientos de quienes dan oído a estas palabras. Eso hace referencia a la actitud que toma el faraón, que cuando Moisés está diciendo deje a mi pueblo salir, vaya en libertad, el otro se enoja y se endurece más, como que tira más para adentro, ¿no? Dice, tampoco esto es ajeno a lo que ahora nos interesa. Muchos que han acogido la palabra que libera de la tiranía y se han acercado a la predicación son maltratados ahora por el enemigo con los asaltos de la tentación. Fíjate, acá empieza a decir Gregorio, ¿no? Dice, bueno, uno ha escuchado, se ha querido acercar a Dios, quiere seguir el camino que Dios le invita, los pasos que el Señor propone, pero enseguida experimenta obstáculos, experimenta tentaciones. Entonces, ahí es donde va la vida del cristiano. La vida del cristiano es una vida de tentaciones. Querer seguir al Señor, pero en el medio aparecen estas realidades. Entonces, a eso es lo que está empezando a apuntar Gregorio. Muchos de estos se han hecho más probados y firmes en la fe, templados por el ataque de quienes les combaten. En cambio, algunos de los más débiles doblan las rodillas ante estos ataques, diciendo abiertamente que es preferible para ellos permanecer sordos a la llamada de la libertad que padecer tales dificultades a causa de ella. Hay dos caminos en esta realidad, ¿no? O sea, o mi corazón se prueba aún en la dificultad, o prefiero hacerme el sordo y no escuchar. Y mirar para otro lado, porque el camino del seguimiento siempre exige una cierta probación en la vida. Esto es lo que el demonio intenta contra los hombres, buscar, herir y corromper. El demonio está haciendo referencia a la tentación, ¿no? O sea, al mal que está en el corazón. Que quien le está sujeto no mire hacia el cielo, sino que se incline hacia la tierra y haga ladrillos con fango dentro de sí mismo. ¿Por qué dice ladrillos de fango? Porque, el faraón, después que Moisés le pide que deje al pueblo salir de Israel, se enoja y dice, vamos a aumentar el trabajo, van a tener que hacer más ladrillos de barro. Los pone a trabajar doblemente, ¿no? Entonces, como que los pone a mirar la tierra.
Significa la esclavitud, en definitiva.
La esclavitud, o sea, eso, ¿no?
Duro.
O sea, en efecto, es patente a todo el mundo cómo lo que pertenece al placer material deriva de la tierra y del agua, ya que mire a los afanes del vientre, toda la cuestión del placer sexual está haciendo referencia a eso, o de la gula, o también cuando se refiere a la riqueza, ¿no? Entonces empieza a decir, bueno, todo lo que tiene que ver con los desórdenes sexuales, lo que tiene que ver con la gula, no solamente con la comida, sino la bebida y todo tipo de exceso, y con las riquezas desenfrenadas. Entonces empieza como a ir metiendo estas, cuáles son las cosas que empiezan a aparecer en el corazón como un camino alternativo al camino que nos propone el Señor en el seguimiento. La mezcla de estos elementos es y se llama barro. Cuantos ávidamente se llenan a sí mismos de los placeres de barro, no consiguen mantener llena su amplia capacidad para recibir placeres, pues una vez llena, de nuevo se vuelve vacía para aquello que fluye hacia adentro. O sea, me lleno, pero a la vez que me lleno de estos placeres, en realidad me siento vacío, claro, y tengo necesidad de seguirlo llenando.
No hay nunca una sensación permanente de saciedad, hay que volver a ello y más.
Exactamente, ¿no? Fíjate cómo que en realidad empieza a describir una psicología interior,
sí,
una sensación frente a eso.
Casi que se llega al punto de un trastorno, digamos, ¿no?
Bueno,
porque digamos esto irá en aumento, seguramente la tentación.
Sí, no digamos trastorno porque ya entraríamos, o sea, en otro ámbito, pero sí, bueno, o sea, cómo esto se vuelve un círculo vicioso, ¿no? El famoso, sí, círculo vicioso. Quien hace ladrillos siempre tira de nuevo otro barro al molde que se ha quedado vacío. Me parece a mí que esto significa el apetito concupiscible del alma. O sea, volvemos, parece que está vacío porque es como cuando alguien compra, ¿no? O sea, esto de la riqueza, ¿no? Así, compro y cuanto más compro, más quiero tener. O sea, me doy cuenta que parece que nada me llena. A eso está haciendo referencia. Fíjate, ¿no? Como ya en el siglo IV, Gregorio de Nisa advertía sobre esto. En efecto, quien ha dado satisfacción a su pasión, o sea, que ha, de alguna manera, a lo que lo movía, le responde, lo toma, en cualquiera de las cosas por las que se ha afanado, nuevamente se encontrará vacío con respecto a aquello mismo, si es lanzado por la pasión a alguna otra cosa. Y si se sintiese satisfecho por esta cosa, se encontrará de nuevo vacío y con capacidad de desear alguna otra cosa. Y esto no cesará en absoluto de actuar en nosotros hasta que nos sustraigamos a la vida material. O sea, este deseo, cuando decimos, tiene un apetito insaciable, ¿no? O sea, parece que nada me llena. Y dice, ¿cuándo va a terminar? Y cuando nos sustraigamos a la vida material. Esto de la vida material es una descripción que hace Gregorio con respecto a los apetitos insaciables del hombre. Pero a esto de como que lo saca al hombre de su fin, ¿no? Entonces, dice, lo material me saca del fin último, que es ese encuentro con Dios, que es lo espiritual. Parece que fuera contrapuesto, lo material y lo espiritual. No es que son dos mundos distintos. Eso es una visión que tiene que ver con el dualismo gnóstico, o maniqueo, pero que no tiene nada que ver con esto, sino que lo que está Gregorio describiendo son estas tensiones que se dan en la vida del hombre. Seguimos un poquito más. Entonces dice, aquí vienen las plagas. Cuando empiezan las plagas, ahí dice, por ejemplo, lo mismo con las especies de ranas.
Sí.
Y con las ranas empieza a describir cómo son las ranas, ¿no? Dice, ruidosas y malolientes, que se introducen subrepticiamente en las casas, habitaciones y despensas de los egipcios, sin llegar a tocar la vida de los hebreos. Su vida es anfibia, su salto rastrero. Es repugnante no solo por el aspecto, sino también por el hedor de su piel. Fíjate, describe al bicho, diríamos,
sí,
en criollo.
Sí, sí, lo,
¿no?,
desagradable de la rana, ¿no?, podemos decir.
Bueno, a partir de ahí da otro pasito, dice, los desastrosos frutos de la maldad que surgen del sucio corazón de los hombres como engendrados en un pantano. Todo lo que tiene que ver del barro, toda esta cosa, sí, baja, ¿no? Son ciertamente como una especie de ranas. Estas ranas habitan en las casas de quienes se han hecho egipcios por la elección de su estilo de vida. Se dejan ver sobre las mesas, no abandonan los lechos y se introducen en las despensas donde se guardan las cosas. ¿Por qué habla de las ranas? O sea, Egipto está... crece en torno al río Nilo. Las aguas del río Nilo son aguas pantanosas. O sea, es agua que o sea, no es tan claro el río que corre mucha agua, sino que el río Nilo sube y baja en distintos momentos del año, inunda los costados, las veras, y hay como mucha vegetación entre medio del río propiamente y la tierra firme.
Claro.
Entonces había...
Es indefinido el límite entre el final del río y el comienzo de la,
claro,
costa.
Claro, entonces había muchas ranas. Hay muchas ranas. Por lo tanto, era un animal común ver que estaba metido en las casas. Era común en la casa de un egipcio ver que había ranas en medio de la cocina. Entonces, a eso toma un elemento tan conocido de la vida cotidiana para explicar otra realidad de la vida. ¿Qué es esto entonces? Dice, considera entonces en esta imagen la vida sucia y desvergonzada, nacida de un verdadero limo pantanoso que al imitarle se asemeja a la naturaleza irracional. O sea, cuando uno se deja agarrar por este mal, por esto, ya no piensa, actúa irracionalmente. Hablando con rigor, en su estilo de vida no pertenece a ninguna de ambas naturalezas, pues es hombre según su naturaleza, pero se ha convertido en bestia por su pasión. O sea, cuando el hombre deja de razonar y lo ganan los instintos, se convierte como una rana, se convierte como un bicho, está ganado por este apetito pasional. Por esta razón, muestra en sí mismo aquel modo de vida anfibio y ambiguo. Y así encontrarás en esa vida las señales de esta plaga, no solo en los lechos, sino también en las mesas, en las despensas y en toda la casa. En los lechos, el tema de la cama, todo lo que tiene que ver con los placeres sexuales. En las mesas, todo lo que tiene que ver con la gula. En las despensas y en toda la casa, todo lo que tiene que ver con los negocios, las riquezas. Entonces, por ahí es donde va describiendo todas estas cosas que nos sacan y no nos dejan ver el centro.
Sí, Gregorio está en definitiva advirtiendo, previniéndonos respecto de, en la vida del cristiano, de por dónde ataca el pecado mayormente.
Exactamente, dónde está ahí metido esta realidad agazapada, ¿no? O sea, que es la realidad del pecado. Un hombre así deja por doquier el rastro de su vida disoluta, hasta el punto de que todos distinguen fácilmente la vida del hombre licencioso de la del hombre puro, incluso en la decoración de la casa. Como diciendo, todo lo externo refleja de alguna manera lo interior, ¿no? O sea, hay un dicho que dice, mostrame cómo es tu casa que vas a saber cómo está mi alma, ¿no? O sea, mostrame cómo vivís y voy a saber, no por el lujo, porque tenga cosas grandes de alguna manera, sino decir, cierto orden, ¿no? El orden externo muestra, expresa de alguna manera el orden interior. En efecto, en la casa del impuro, o sea, de la persona que ha caído en las pasiones, sobre el enlucido de las paredes, recordemos que en Egipto se pintaban las paredes, el famoso jeroglífico y la pintura egipcia, hechas con habilidad, incluso en esas pinturas, que al traer a la memoria las formas de la debilidad excitan al placer sensual e introducen las pasiones en el alma a través de la contemplación de cosas vergonzosas. Mientras que en la casa del sabio, por el contrario, hay todo cuidado y cautela para mantener la mirada limpia de espectáculos obscenos. O sea, los egipcios tenían cierta tendencia un poquito impudorosa, podríamos decir, en las maneras en las que adornaban las paredes de sus casas, con ciertas pinturas, que todavía hoy, si uno va a Egipto, puede ver en los museos los rastros que hay, los vestigios de esas pinturas. Pero bueno, de alguna manera está mostrando esa realidad externa. A partir de ahí ya Gregorio va a decir, bueno, esta es la realidad del corazón que está atrapado por las pasiones, que está atrapado por esta vida del barro, por este lodo pantanoso, ¿no? Y entonces a partir de ahí va a decir, bueno, ahora empieza la posibilidad de salir de ahí. ¿Cómo hacemos frente a eso?
Muy bien, está planteado el tema, estamos avanzando en él. Vamos a ir a la música, vamos a invitar a todos a que podamos disfrutar de los sonidos. Por supuesto, repetimos la pregunta de esta noche, ¿de qué manera le haces frente a esta constante batalla que se da entre la virtud y el pecado? En un rato continuamos con otro pasaje del Éxodo, donde vamos recorriendo las plagas enviadas a Egipto en la vida de Moisés y, por supuesto, la implicancia de esto en la vida cristiana.
El hombre nace y muere a veces sin vivir. Camina desde el niño al viejo sin gozar eso que él mismo le llama felicidad. Y si la tiene aquí la vamos a buscar allá. Tropieza tantas veces en una misma piedra, fruto que llega pasa sin madurar. Si tiene tira o quiere tener mucho más, es un misterio y es de la vida al azar. Tiene alma de guitarra encordada de estrella, y es una falta en vivo su corazón. Solo se diferencia del reino animal. Pero mientras el hombre se asombre, llore o ría, será la fantasía que Dios creó. Es una lágrima de niño y de Crespín, esconde denso copla, río y manantial. Es muy capaz de dar la vida o de matar. Es luz y sombra, es tierra arada y arenal. La pucha con el hombre quiere ser tantas cosas, y nunca es más que cuando tan solo es él. Es un camino que anda solo bajo el sol, sendero trajinado por sueños de amor. Es un viejo legüero garroteado de chango, con son de vino triste de manantial. Solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llore o ría, será la fantasía que Dios creó.
Vamos compartiendo mensajes de nuestros oyentes. Ana dice: a mí me da buen resultado dejar a Dios ser Dios, reconocer mi finitud y su grandeza. Trabajar en la humildad me da una fortaleza insospechada. Linda frase esta, ¿no? Una fortaleza desconocida, podría decir.
Claro, pero fíjate qué interesante, ¿no? O sea, reconocer mi finitud, trabajar en la humildad. O sea, no es tan fácil reconocer que tenemos barro.
Sí.
A nadie le gusta mirarse manchado, a nadie le gusta verse sucio, ¿no? No, y sobre todo que nos descubran que estamos así enlodados, podríamos decir. Y lo que dice Anita, bueno, creo que es muy valioso, ¿no? Reconocer nuestra finitud y su grandeza, trabajar en la humildad y de ahí viene la fortaleza, ¿no? O sea, a eso apunta Gregorio, ¿no? Así, bueno, hagamos un trabajo donde podamos conocernos bien nosotros, por supuesto bajo la mirada de Dios, ¿no? Pero no dejemos de considerar esta fuerza que está metida en el corazón humano, que muchas veces nos saca de esa dirección hacia la cual quiere tender nuestro corazón, que es el encuentro con el Señor.
También Antonio, desde Dinahuapi, en la provincia de Río Negro: mi manera de afrontar la dificultad es decir: Jesús, en vos confío, lo repito varias veces, y si él siempre dice, sale nuestro mejor amigo y hermano Jesús, justamente para acompañarnos, para acompañarme, dice Antonio en su experiencia.
Por supuesto que en todo esto siempre el Señor está a nuestro lado para darnos una mano, pero el Señor nos va a dar una mano siempre y cuando nosotros hagamos lo que nosotros nos toca hacer, que es reconocer nuestra realidad, porque el Señor va a poder obrar en nosotros, no hace magia, si nosotros realmente ponemos el esfuerzo en ese trabajito interior.
También nos escribe Martín desde Orán, en Salta. Dice, yo, mirá qué linda expresión que tiene. Yo enfrento toda batalla al lado de mi capitán. Desde que lo conocí, si estoy con él, nadie podrá vencerme. Bueno, obviamente el capitán se refiere a Jesús, ¿no?
Y bueno, y justamente aquí Tomás nos habla del capitán, nos habla de vencer. Es una lucha esto, ¿no? O sea, esto... Gregorio de Niza, al mirar la vida de Moisés, tiene en el trasfondo también la figura de Pablo, ¿no? O sea, y Pablo habla de la lucha, ¿no? Ahora vamos a entrar un poquito más en esa lucha entre la providencia y la libertad, entre la tentación y la gracia, ¿no? Entonces, está bueno ese encaminamiento por donde nos vamos metiendo.
A ver, bueno, continuamos, tenés bastante para compartir, ¿no?
Bueno, Gregorio después de describir esta realidad un poco tétrica, podríamos decir, oscura, del barro, de los bichos, todo eso, dice, bueno, pero fíjense que en todo esto, ¿cómo detiene cada plaga Moisés? Frente a cada plaga, Moisés se para, levanta el bastón y la plaga se acaba. Bueno, Gregorio va a interpretar en esa figura del bastón una imagen de la virtud. Ese bastón es signo de la vida virtuosa. Sí. ¿Cómo puede ser entonces? Bueno, justamente, es decir, frente al vicio, frente a las pasiones, se detienen con lo opuesto, que es la vida virtuosa, la vida de la gracia, la vida que busca agradar a Dios con su ayuda. Entonces, ahí dando un pasito más, Gregorio va a decir justamente, este es el bastón de la virtud. Al mostrarse ante los egipcios, hace libre al hebreo de la vida de las ranas, y en cambio muestra al egipcio lleno de esta plaga, o sea, va liberando, ¿no? O sea, ¿por qué? Justamente lo que decimos, no es magia esto, sino que hay que tener apertura de corazón. El hebreo reconoce esa apertura de corazón y por eso no es atacado por las ranas. El egipcio no abre el corazón, entonces Dios no puede obrar y sigue bajo el poder de las ranas. ¿Sí? Entonces fíjate que esta acción de Dios siempre supone la libertad. Dice, incluso llega en un momento en que Moisés extiende las manos sobre esto, sobre los egipcios, y se produce la desaparición de las ranas. Podemos ver que esto sucede también ahora. O sea, dice, esto sucedió hace 2000 años, pero también esto sucede ahora. O sea, esto que pasó ayer, hoy tiene también una realidad. ¿Dónde tiene esa realidad? Y fíjate qué interesante esta expresión, Néstor.
Sí.
Podemos ver que esto también sucede ahora. En efecto, quienes han reconocido la extensión de las manos del legislador, el legislador es una manera habitual de llamar a Moisés porque es el que recibe las tablas de la ley, entonces en la tradición cristiana este apelativo, el legislador, es cuando dice, bueno, estaba el legislador o el profeta, hacen referencia al legislador a Moisés y el profeta a Elías. Son una manera como bien genérica de llamar a estos personajes del Antiguo Testamento. Cuando el legislador extiende las manos, comprende muy bien que te dice este símbolo, hasta el punto de entender a través del legislador, a través de Moisés, al verdadero legislador. O sea, ¿quién es el verdadero legislador? Y acá hay que preguntarse, ¿quién es el verdadero legislador? Por la extensión de las manos a aquel que extendió sus manos en la cruz. O sea, Moisés extiende las manos sobre el pueblo de Israel. Él es el legislador que va a traer la ley al pueblo de Israel. Pero dice Gregorio, en esa figura hay que ver un anticipo de aquel otro que extiende, que nos trae la nueva ley, la verdadera ley, y que extiende sus manos sobre la cruz. O sea, Moisés tiene el bastón en la mano, un palo, un leño. Jesús tiene en sus manos la cruz. Entonces, esto también pasa hoy. O sea, la manera de vencer las ranas, que son este bicho horrible, feo, fangoso, lleno de olor, ruidoso, que es las pasiones que están acumuladas tanto lo sexual, lo apetecible de la gula, la riqueza, el poder, decir, bueno, frente al poder de Cristo en la cruz. Pero no de una manera como un amuleto, sino el poder, reconociendo el poder de Cristo que vence el mal. Cristo en la cruz vence el mal. Y así dice Gregorio. Esos, aunque hasta hace poco hayan vivido en pensamientos sucios y propios de ranas, si miran a quien extiende sus manos en favor nuestro, son librados de esta compañía perversa, pues la pasión muere y se disuelve. En efecto, a quienes han sanado de esta enfermedad, de los vicios, de los placeres, de la carne, tras la muerte de esos movimientos propios de reptiles, el recuerdo de las cosas vividas anteriormente se les vuelve desagradable y fuera de lugar, pues repugna su alma a causa de la vergüenza, conforme dice el apóstol Pablo, ¿qué frutos recibieron entonces de las cosas que ahora se avergüenzan? Entiende en forma parecida el hecho de que por obra del bastón, el aire se haya oscurecido a los ojos de los egipcios, mientras seguía brillando con el sol para los ojos de los hebreos. Aquí se fundamenta especialmente la lógica de la interpretación que hemos dado. O sea, recordemos cuando bajan las tinieblas. Uh-huh. Bajan las tinieblas sobre Egipto. Entonces, aquí se fundamenta especialmente la lógica de la interpretación que hemos dado. Que no es una irresistible fuerza de arriba lo que lleva a uno a estar en las tinieblas y a otro en la luz. O sea, no es que me manipulan a mí, me predeterminan poderes externos a mí. Por ahí el diablo me hizo pecar, o este o la otra. No, o sea, en realidad viene de adentro mío.
Sí, echarle la culpa al otro también.
Exactamente, ¿no? Eso es lo que está diciendo Gregorio, ¿no? Entonces dice, sino que los hombres tenemos dentro, en nuestra naturaleza y en nuestra libre elección, las causas de la luz y de la oscuridad, convirtiéndonos en aquello que queremos. O sea, fíjate que esto es trágico, ¿no? O sea, a la vez es luminoso, pero trágico, ¿no? O sea, cada uno tiene dentro de sí la fuerza de las causas de la luz y de la oscuridad, y cada uno se convierte en aquello que queremos. O sea, de alguna manera nuestra libre determinación, el libre arbitrio, ya nos hace, nos hace ponernos en una actitud frente a la vida, ¿no? Entonces, si no le echemos la culpa al otro, no le echemos la culpa a poderes espirituales, o porque las malas vibras, o las malas ondas, y hacen que yo sea así. No, o sea, por eso Gregorio hace que cada uno es como muy realista. Miremos nuestro propio corazón, miremos nuestra propia realidad. Recordemos que el Señor extendió los brazos en la cruz y desde ese leño, desde ese bastón, tiene poder para salvarnos. Y que cuando uno se ha alejado de este camino, por ahí a veces uno vuelve a recordar. Y entonces uno siente cierta repugnancia. ¿Cómo pude haber hecho esto? ¿No? Entonces eso me tiene que motivar para dar un nuevo paso en la vida.
Estaba recordando, bueno, esto lo dijo Jesús, me parece, en alguno de los evangelios se expresa, porque de lo que hay dentro del corazón de los hombres sale, o de lo que abunda en el corazón, habla la boca, algo por el estilo, ¿no?
Claro, exactamente. El Señor Jesús lo plantea muchas veces esto en el evangelio, ¿no? Dice, no es que uno haga cosas malas, no es lo que entra al cuerpo lo que hace malo al hombre, sino lo que sale de él, dice el Señor.
Habla,
¿no?,
de esta naturaleza en el ser humano que,
claro,
tiene que ver,
o sea,
a veces con el
vicio. Es una naturaleza caída, sí. Es una naturaleza inclinada al mal. O sea, ¿por qué? Porque recordemos que tenemos el pecado original, Néstor.
Sí.
¿No? O sea, Gregorio ahora no lo dice explícitamente.
Sí. Una catequesis de por qué bautizamos a un niño, por ejemplo, un bebé recién nacido.
¿No? Pero en todos tenemos esta inclinación al mal. Hoy por hoy no hablamos tanto del pecado original.
Sí, es cierto.
Pero el pecado original está y es la realidad del mal que hay en el corazón del hombre. Así como está la chispa divina, también está la chispa del mal adentro nuestro. Por supuesto que Dios es más grande que ese mal. Pero hay una lucha, hay una batalla, y hay que reconocerle. Si no la reconocemos, no vamos a poder reconocer el poder del Salvador. No vamos a poder reconocer el poder de Cristo venciendo. Entonces, es decir, tenemos que caer en la cuenta de esto con lo que dice Jesús en otra parábola, ¿no? Reconocer que somos trigo y cizaña. hay trigo y cizaña en mi corazón.
Vamos a hacer una nueva pausa musical, vamos a compartir en esta noche buena música, pero recordamos, estamos en Palabras Jóvenes de Grandes Hombres, ¿cuál es la pregunta? ¿De qué forma, de qué manera le hace frente a esta batalla entre la virtud y el pecado que de alguna manera está describiendo San Gregorio de Nisa en sus escritos?
Silencioso pasas, cargando tu cruz que no es tuya, sino mía. Descalzo sobre el polvo de tu querida tierra, que hoy te condena por amar a cualquiera. Pasas entre la gente sin reprocharles nada y miras silencioso que el camino se alarga. Con los hombros hinchados por llevar el madero, madero cargado de pecados del pueblo. Aquel sacrificio en que culmina tu vida, de 33 cortos años, largamente sufrida. 33 años de vida, hondo predicador de tan noble evangelio y tan noble misión. Pa' estos palos naciste, pa' salvar hombres como yo, débiles peregrinos que no entonan canción. Tú te mueres tantas veces en mi calle y mi nación, y hoy loco de amor mueres de forma atroz. Tú no tenías cruz, buscaste las mías, y por mucho que caigas, sin embargo caminas. Seguiré tus pasos, amigo Jesús, al final y locura, locura de cruz. Gracias, Señor, gracias por cargar con tu cruz que no es tuya, sino mía.
En Radio María estás escuchando Palabras Jóvenes de Grandes Hombres.
Bien apropiado el nombre de este espacio porque la verdad nos trae la frescura, ¿no? Estos grandes hombres, estamos hablando de San Gregorio de Nisa, nos trae esa frescura, esa renovación espiritual, esa renovación que tenemos que tener siempre en nuestra vida como cristianos. Nos escribe Sergio desde General Roca en Río Negro, dice: a mí en esta lucha me funciona, por ejemplo, encomendarme todos los días al levantarme al Señor, lo mismo al acostarme, agradecer por un día más de vida, tenerlo presente en cada momento que siento que caigo, para darme cuenta que soy pecador y que lo necesito. Eso me ayuda a no caer tan fuerte cuando me toca. Y sobre todas las cosas, darme mis minutos diarios frente al sagrario, porque allí realmente Jesús me recarga la batería para hacer lo que Él quiere que yo haga, saber llevar la propia cruz. Bueno, un lindo testimonio el que nos deja Sergio desde General Roca, que muchos dirán, bueno, yo siento lo mismo que Sergio, seguramente. Yo no, puedo hacer lo mismo.
Y por supuesto, esto es, me gusta esto porque dice, en esta lucha, ¿no? O sea, la vida es una lucha, Néstor. Recién sí. Hablábamos en el bloque entre medio de cuando escuchábamos la música, hacíamos un pequeño comentario, decir, por ahí a veces creemos que la vida cristiana es todo color de rosa, donde no hay dificultades, no hay... O sea, la vida del cristiano supone una tirantez, hay tensiones, la tensión entre el bien y el mal es real, y frente a eso supone una opción, y la opción es elegir algo, tomar algo y dejar otra cosa, ¿no? O sea, todo no se puede decirle que sí a todo. Entonces, eso supone un esfuerzo, supone un sacrificio. A veces no nos gusta hablar tanto de sacrificio, de esfuerzo, no nos gusta hablar tanto de vida moral, pero acá moral y vida espiritual van de la mano. No es un moralismo,
sí.
No es un moralismo, sino que es justamente el esfuerzo del cristiano, el esfuerzo del discípulo para responder a la llamada del Señor. Claro. Y en ese sentido, fíjate que ya nos salteamos un poquito el resto de las plagas, dejamos los mosquitos, los tábanos, ¿no? Dejamos las ranas asquerosas.
Sí, van todos más o menos en la misma línea, ¿no?
Y nos vamos a detener en la muerte de los primogénitos, sí. ¿No? O sea, recordemos eso, que la última plaga va a ser la muerte de los varones primogénitos del pueblo egipcio.
La más dramática, pues.
La más dramática, ¿no?
Afecta a la vida humana.
Exactamente, ¿no? Pero fijémonos cómo va a interpretar esto Gregorio, ¿no? O sea, nosotros enseguida tendemos a hacer esto, ¿no? Se afecta a la vida humana, o sea, sí. Le hacemos una lectura.
La tragedia.
Desde nuestra realidad de hoy, digamos, una interpretación. Es decir, a veces la mentalidad simbólica de los padres nos cuesta entenderla, ¿no? Pero fijémonos, nos va a llamar mucho la atención esto, ¿no? Dice Gregorio, dice, en efecto, va a explicar la muerte de los primogénitos. Con la destrucción de los primeros brotes, o sea, el primogénito, se destruye también lo que le sigue a continuación, como nos enseña el Señor en el Evangelio, ordenando casi con las mismas palabras destruir los primogénitos de los vicios egipcios. Nos exhorta así a quitar en medio a la concupiscencia y a la ira, y a no tener miedo ya ni a la suciedad del adulterio ni de la mancha del homicidio, pues ninguno de estos males tiene consistencia por sí mismo, sino que es la cólera la que lleva a cabo el homicidio y el deseo el que conduce al adulterio. Entonces, fíjate, ¿no? Dice, él va a reconocer una imagen, es decir, la muerte de los primogénitos es como decir, matemos en nosotros
sí.
El primer brote para el mal.
Sí. Antes, dejemos que avance.
Antes de matar,
lo vemos.
Antes de matar, antes de que yo mate a una persona, antes de decidir matar a una persona, yo ya tuve el enojo con esa persona. Entonces, lo que yo tengo que atacar es matar en mí esos enojos frente a los otros. Antes de ser infiel al esposo, a la esposa, o la esposa al esposo, o sea, hubo un deseo previo a eso que le generó decir, bueno, hacer todo el caminito. O sea, antes del adulterio vino este deseo, entonces matemos eso. Eso es lo que Gregorio dice, o sea, no está diciendo matemos a las personas.
No, claro.
¿No? Se está haciendo referencia a estos primeros brotes que son la ira y la concupiscencia, ¿no? La ira, justamente va en esa línea de decir todo de alguna manera se resume en estas dos realidades tan presentes en la vida del hombre, que no siempre tenemos capacidad nosotros, Néstor, y ahí creo que hay un gran esfuerzo y una gran tarea para todos, ¿no? O sea, grandes, chicos, casados, solteros, consagrados, ¿no? Conocer nuestro interior, conocer cómo estas tendencias, estas fuerzas anidan en nosotros, funcionan en nosotros para que el Señor pueda obrar, ¿no? Porque si no, es como que queda todo en la superficie, no vamos a las razones hondas y profundas. Sigo con Gregorio. Precisamente porque aquel que engendra para el mal, antes del adulterio, engendra el deseo, y antes del crimen, engendra la cólera. Quien destruye al primogénito, destruye totalmente la descendencia que sigue al primogénito. Del mismo modo que quien ha golpeado la cabeza de la serpiente, ha matado con el mismo golpe todo el cuerpo que serpentea hacia atrás. O sea, cuando cortamos la cabeza nosotros sabemos que para matar a la viva hay que cortar la cabeza, ¿no es cierto? Dice la sabiduría popular, ¿eh? Entonces, es la única manera, ¿no? O sea, ir de raíz. Sí. Ir de raíz.
Pero radical, evidentemente, ¿no? Exactamente. La propuesta.
Pero esto no podría suceder si previamente no han sido rociados los dinteles de las puertas con aquella sangre que ahuyenta al exterminador. Recordemos que tenían que, con la sangre del cordero que iban a comer, los israelitas tenían que pintar los dinteles de las puertas. Entonces, ¿qué significa esto? Va a decir, si queremos captar con mayor exactitud el sentido de cuanto se dice, la historia nos lo insinúa a través de estas dos cosas, a través de la muerte del primogénito y a través de la protección de la entrada con la sangre. Allí, en efecto, se destruye el primer movimiento del mal y aquí mismo es el verdadero cordero. Se rechaza la primera entrada del mal en nosotros. Pues una vez que el exterminador está dentro, no lo expulsamos con un sencillo pensamiento. Vigilemos con la ley para que ni siquiera comience a entrar en nosotros. Vigilar, ¿no? Dice, estemos atentos, no dejemos que entre. Una vez que entró, ya el mal es muy difícil sacarlo, ¿no? O sea, es como, me acuerdo que es como cuando uno se va a tirar al tobogán, ¿no? Uno se va a subir en el tobogán, ¿no? Va subiendo, va a decir, me tiro, ese tobogán es largo. Bueno, pero una vez que me lancé por el tobogán, ya no puedo volver para arriba, no puedo, estoy descendiendo. Ya la fuerza que me tira hacia abajo hace imposible que yo pueda, por mi propia voluntad, ascender y volver al lugar donde había iniciado. Entonces, vigilancia y la seguridad consisten en señalar con la sangre del cordero los dinteles de las puertas. La escritura nos explica estas cosas del alma con figuras, ¿no? Entonces acá viene esto que hemos repetido tantas veces esta noche, ¿no? O sea, fijémonos que son símbolos, son figuras. También la ciencia profana lo ha intuido. Al distinguir el alma en su aspecto razonable, concupiscible e irascible, ¿no? Esto hace una descripción de la filosofía, como describía al sujeto, a lo antropológico del alma, ¿no? Aquella parte racional, aquella parte irascible y aquella parte concupiscible. ¿Qué quiere decir? La parte donde yo puedo pensar, la parte de la bronca, de la ira, la parte concupiscible, la que tiende siempre al placer. Cada una de estas cosas están unidas una a la otra, ¿no? Nos gobiernan y a su vez son sostenidas por ella. Es impulsada al valor por el apetito irascible y es levantada por el apetito concupiscible a la participación en el bien. No son malas en sí mismas, ¿no? Sí. O sea, sino que depende el cauce por dónde van. O sea,
las tres que mencionaste,
las,
¿no?
Tres,
pensar, exactamente. La ira y el placer.
Y el placer, ¿no? O sea, los apetitos, ¿no? Son deseos, ¿no? A eso está diciendo. Es decir, entonces, no es que sea todo malo, hay que negarlo ¿no?
De hecho, en la psicología el deseo es un punto importantísimo,
exactamente, ¿no? Porque hay algunas, porque en eso también tenemos que ser bien coherentes, Néstor, y decir, hay algunas propuestas católicas, muy católicas, que son espiritualistas, ¿no? Entonces dice, neguemos, saquemos toda realidad que pueda suscitar un movimiento de las pasiones, ¿no? Entonces fíjate que en los estoicos, ya en la filosofía estoica existía lo que era la apatheia o la imperturbabilidad de las emociones, o sea, llegar a un lugar, entonces como que nada me afecte, que es la misma propuesta que hay en muchas, corrientes orientales, ¿no? O sea, lograr un cierto nivel de om, así más o menos, donde nada me perturba, donde nada me molesta, donde nada me saca. No estamos hablando de eso. Gregorio está lejos de eso. La propuesta verdadera del cristiano, no. O sea, hay una perturbación natural de la vida porque estamos en contacto con la vida. Entonces, mientras el alma se haya estabilizada en esta disposición, dice Gregorio, estando asegurada por pensamientos virtuosos como si fuesen clavijas, se da una cooperación para el bien de todas las facultades entre sí. Y vamos terminando, ¿no? La parte razonable da seguridad por sí misma a las partes que le están sometidas y a su vez recibe el mismo beneficio por parte de ellas. Se empiezan a ayudar. Pero la razón es la que tiene que articular. O sea, ¿qué quiere decir que la razón tiene que articular? Tiene que orientar estos dos apetitos, el irascible y el concupiscible. ¿Para qué sirven? ¿Para cómo funcionan adentro? Nosotros tenemos que reconocer que nos falta mucha antropología. Ya para ir terminando, porque la hora nos lo va marcando, todos estos problemas que hoy tenemos socialmente, problemas de género, tantas discusiones de la sexualidad y todo eso, es porque no hemos sabido ahondar en una auténtica antropología, una antropología teológica, una antropología que es la mirada del hombre desde Dios, que supone una integralidad. Entonces, desde allí, un camino espiritual. Desde allí, una manera de enfrentar la vida. Por eso tiene tanta vigencia el pensamiento de Gregorio como la propuesta de los padres, porque nos vuelven a traer los problemas que tocan a las fibras más íntimas del ser humano.